Muy buenos días, amigos todos. Queremos, una vez más, presentar los mensajes que la Iglesia nos presenta para este domingo, que es el domingo 28 del tiempo ordinario en el ciclo A. Y hoy nos hablará Jesús de una parábola, de un convite, de un festín, que es el reino de Dios. Pero la verdad es que Él nos llama a todos, primeramente, a este convite del pan y del vino, que es la Santa Misa. Realmente, este convite del pan y el vino, que es la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Jesucristo, es como el resumen final, es como la conclusión importante y el medio para llegar a ese otro convite del reino de Dios, que Dios nos llama a todos y nos ha llamado por medio del bautismo. De ese reino de los cielos que es alegría, que es paz, hoy nos va a hablar el Santo Evangelio, hoy según San Mateo, en el capítulo 22, desde el principio. En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, diciendo: «El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto, venid a la boda». Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Pues bien, Jesús estaba hablando a los jefes de los sacerdotes en aquellos últimos días de su vida y les quería decir bien claro ahora ya sin temer a la muerte, aunque viniera enseguida, lo que significaba el no haber querido participar en el reino de Dios. Y el reino de Dios, que es para todos, un reino que sobre todo es paz, alegría, bondad. ¿Y a qué lo iba a comparar Jesucristo en cuanto a alegría y paz? Bueno, pues lo más grandioso que entonces se conocía en cuanto a fiesta, pues era si se casaba un hijo del rey, por ejemplo. Entonces la fiesta, la comida, pues era un día de alegría, de convivencia. Y esto es la misma presentación, la primera idea del reino de Dios que Jesús nos quiere enseñar. Que el reino de Dios, por ejemplo, algunos esperaría que sería un reino así donde Dios se sentase como en un tribunal para juzgar, convocar a sus súbditos para la presentación de sus leyes, empezar a tener control de todo. No, aquí es un banquete de bodas, símbolo de la alegría, de la convivencia, del encuentro, de la comunión y también de la intimidad. Esta es la primera gran idea del día de hoy, que el reino de los cielos es algo alegre, que Dios nos convoca a una fiesta grande, porque el reino es como aquel que convocó una gran fiesta.
He aquí que el reino es como aquel que convocó una gran fiesta y a muchos convidó. Pronto a sus criados se encargó de repetir: venid, venid a la fiesta, venid pasar, venid a la fiesta,
venid, venid,
las puertas abiertas,
venid, venid,
venid a la fiesta,
venid, venid,
la mesa dispuesta.
Y claro, cuando se habla del reino de los cielos, a veces muchos están pensando nada más en el reino de allá a futuro, un banquete futuro del reino de los cielos. Pero no, no, el reino de los cielos, el reino de Dios, comienza ya aquí en el tiempo, en la tierra. Y por eso cuando Dios nos dice: venid a la boda, venid a la fiesta, ya tengo preparado el banquete, ya aquí se puede ir gustando ese bien. Y cuántas personas cuando asisten a un encuentro verdadero cristiano, donde llega al alma, donde el alma puede ponerse más en contacto con Dios, puede ser un cursillo, puede ser una convivencia especial religiosa, entonces van sintiendo un poquito lo que los santos sienten continuamente, de esa unión del alma con Dios, que va satisfaciendo todo hambre y toda sed del ser humano. Y Dios nos convoca a esta fiesta, a este reino de los cielos. Claro que sobre todo será ese reino total, definitivo, en el cielo, que a veces pues está aquí, como es difícil conocer exactamente qué es lo que el profeta Isaías quería decirles, pero ahí entra un poquito de ello, esa predicción del profeta Isaías que aparece hoy en la primera lectura, de esas palabras maravillosas, de ese festín que Dios quiere preparar para aquellos que están con Él, que confían en Él, que recurren a la oración para estar con Él. Oigamos lo que nos dice el profeta Isaías hoy en la primera lectura, en el capítulo 25. Preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor reposará sobre este monte. En verdad, el profeta Isaías, que era un gran poeta, como todos los poetas, tenía una gran fantasía. Pero al mismo tiempo él sabía de la grandeza de Dios, la grandeza en el espíritu, la grandeza en el amor, porque a veces nosotros empequeñecemos a Dios, porque nosotros tenemos proyectos pequeños. Dios tiene un proyecto maravilloso para nosotros. Nosotros solemos ser mezquinos y le queremos hacer también a Dios como mezquino. Dios tiene un proyecto grandioso para nosotros. Tenemos que dejar sentirlo en nuestro corazón y luego cooperar con Dios, porque Dios quiere que nosotros cooperemos para que ese proyecto sea maravilloso para todo nuestro ser. En casi todas las parábolas encontramos como cierta dificultad de entender bien exactamente todo, porque queremos entenderlo al pie de la letra, como si fuese una historia periodística, y no es una fábula, una historia inventada, pues para decir algo vibrante y que se quede el mensaje o los diferentes mensajes de la parábola. y así pues hay sorpresas, es decir, que en las parábolas siempre Jesucristo tiene sorpresas, es decir, juega con el factor sorpresa de la gente, y aquí pues invita a todos a unas bodas de su hijo, y claro, pues si el rey invita a las bodas de su hijo, ¿quién va a rechazarlo? Pues de hecho es rechazado. Aquí hay una gran sorpresa, el rechazo absurdo de los invitados, que no hubieran rechazado pues el ir a la viña a trabajar, quizá, o sí, pero aquí rechazar un acto tan maravilloso como es la boda del hijo del rey, bueno, pues así rechazan muchos el reino de los cielos. Y claro, por este desprecio, pues el Señor se indignó.
Venid a la fiesta, las puertas abiertas. Venid a la fiesta, la mesa dispuesta.
Ua, 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 ua.
Por el desprecio hecho a su gran bondad se indignó.
Ua, 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 ua.
Y convidó a los más pobres del lugar.
Ua, 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 ua.
Solo el que tiene pobre el corazón podrá oír la voz que le invita a la fiesta a compartir. Venid a la fiesta, las puertas abiertas.
Claro, el proyecto de Dios no se interrumpe. A pesar de que los invitados privilegiados no quieran asistir, Dios no suspende su fiesta, sino que Él va proponiendo a todos y va reclutando gentes en las plazas, en las encrucijadas de caminos, pobre gente mal vestida, harapientos, desesperados, gente vulgar, es decir, aquellos que, así habla, buenos y malos, sin distinción. Dios nos invita a todos. Y este es un aspecto importante del mensaje central del Evangelio. Es decir, que hoy quiere decirles a los israelitas, quiere decirles Jesús, a aquellos sumos sacerdotes, a aquellos senadores del pueblo, que Dios invita a todos y que no tienen por qué rechazar a nadie, ni a los pobres, ni a los enfermos. Y claro, todo esto está puesto de una manera como sorpresiva. Pero es como si Jesús nos dijera, ¿a qué esto no pasa con los reyes de este mundo? Pues con Dios sí pasa, con el Padre del Cielo sí que pasa, porque la fuerza de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, es algo muy diferente a los poderes de este mundo. Y entonces, pues es como si nos preguntase, como si Jesús les preguntase, seguramente que claro, la parábola no era solamente lo que nosotros leemos, sino era una conversación, y les diría, ¿les parece bien esta manera de actuar de Dios? ¿Les parece bien que Dios llame a su reino a todos, vengan de donde vengan y sean como sean? ¿O piensan que solamente pueden ser invitados los que son de buena familia, los que han sido educados de una manera determinada o se comportan como a ustedes les gusta, como así decían, claro, los fariseos? ¿Les parece bien esta manera de actuar de Dios? Y esto, pues, nos dice a nosotros, porque a todos aquellos pobres, sobre todo aquellos que se consideran pobres, claro, porque luego vendrán las explicaciones, sobre todo religiosas, no es solamente por el hecho de ser pobres, por el hecho de ser pobres también, y son bienaventurados, dice Jesús, porque están más aptos para conseguir el reino de los cielos. Pero el que tiene el alma de pobre, el que está siempre en las manos de Dios, ese es el que debe sentir, escuchar la voz del Señor que le llama, ven a la fiesta. Y como decía al principio del programa, Jesús también nos convida a la boda, o diríamos a la fiesta, de la Eucaristía. Porque comer el pan eucarístico es una fiesta, y por eso debemos sentir en nuestro corazón que Jesús nos dice, ven, come mi pan, ven con amor.
Ven con amor, cámbiate, ven, parte tu pan, jamás se pare tu
pide el amor, come mi pan.
Come tu pan, come tu pan, come tu pan. Es una fiesta. Partir tu pan, partir tu pan, partir tu pan. Es una fiesta.
Eres el pan de mi
vida. Claro que para que veamos que la Eucaristía es una fiesta, tenemos que tener mucha fe. Y tenemos que acudir a la misa no solamente porque es una obligación, sino porque Jesús nos invita. Y ahí está Jesús para darnos ese abrazo. Y claro, ahora sí que podemos ver respecto a la Eucaristía, claro, respecto a todo el reino de Dios, pues las excusas que aquellas personas hacen para no asistir. Unos dicen, uno se marchó a sus tierras. Bueno, hay gente que dice que el fin de semana tiene que ir a un sitio o a otro. Bien, hay ocios humanos que, bueno, que quizá nos quitan de la verdadera fiesta del Señor. Uno tiene que reglamentar la vida bien. Otros dicen que se van a sus negocios. ¡Ay, esto sí que es un lío, diríamos! Las ocupaciones terrenas que nos quitan de la verdadera ocupación divina. Y claro, el ir a misa es para potenciar nuestra vida, para recibir energías, para luego poder vivir como nuestra fe. Y esta es la fiesta del Señor a la que nos invita. Claro, peor es algo los que dice que echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. Bueno, esto ya era peor, esto ya se lo decía a los fariseos por aquello que habían hecho muchos con los profetas y con lo que estaban haciendo a través de la historia de la iglesia, pues podemos ver ese rechazo que en realidad se ha dado para muchos. Pero nosotros, viendo esta invitación de Jesús a los pobres, a los necesitados, tenemos que ver, en primer lugar, cómo a los judíos, a quienes se dirigía Jesucristo, pues que pensaban que solamente ellos tenían derecho al amor y a la vida de Dios. No, dice que Dios está por encima de todas las barreras de raza, de cultura, de manera de pensar. Y esto se nos puede decir a nosotros, porque hay personas que yo que sé, o porque tienen forma diferente de pensar o costumbres diferentes, partidos políticos quizá, pues son cosas que esto no nos impide ser verdaderos hermanos, no nos debe impedir ser verdaderos hermanos, y hasta sentir la alegría de ver que hay mucha gente buena, llena del Espíritu Santo, hasta fuera de la iglesia. Porque claro, cuando decimos ir a la misa, claro, nosotros que tenemos fe, es una ayuda muy importante. Pero hay personas que pues son buenos con su fe, con la fe que las circunstancias de su vida les ha dado. El hecho es que tengamos este amor, esta comprensión para todos, para seguir encaminándonos hacia esta fiesta del Señor. Esto nos dice nuestra fe. Que el reino de Dios es verdaderamente una fiesta, es algo bueno para nosotros, que no es algo que la iglesia nos quiere imponer, sino el reino de Dios es una fiesta que está dentro de nosotros. Pero aquí está la eterna historia siempre del hombre con su Dios, que inventamos disculpas para decir que no.
Un hombre hizo una fiesta, llamó a muchos amigos, la mesa estaba puesta y al fin nadie acudió. Le dieron mil disculpas, cada uno a su manera, despreciando en el fondo aquella invitación. Así es la eterna historia del hombre con su Dios.
Así es la eterna historia del hombre con su Dios.
Llamados a su mesa y dándonos su amor, inventamos disculpas para para decir que no.
Inventamos disculpas para decir que no.
Ah, pero falta comentar la última parte de la parábola. Es decir, que eso de que el Señor nos invita a todos no quiere decir que vayamos sin más ni más, que vamos a entrar en el reino de Dios sin más ni más. Hay que llevar un traje de etiqueta. Esta es la señal que Jesús nos dice.
Les dijo a sus criados que fueran por las calles y barrios del lugar. Y a todo el que encontraran dispuesto a ser su amigo, le ofrecieran su mesa y dieran de cenar.
A todo el que quiera ser su amigo.
La historia del hombre con su Dios.
Así es la historia del hombre con su Dios.
Llamados a tu mesa y dándonos su amor, inventamos disculpas para decir que no.
Inventamos disculpas para decir que no. Inventamos disculpas.
Claro, esta última escena, que es trágica, no tiene como fin, pues, cortar a nadie la amargura, poner la amargura en la boca, ni mucho menos aguar la fiesta. Es como una llamada a la seriedad, que no quiere decir que va contra la atmósfera festiva, sino que es una condición para que la fiesta sea verdadera. Y esto, pues quizá dicen algunos que fue como una añadidura de San Mateo, claro, siempre inspirado. A lo mejor Jesús en aquel momento pues no lo dijo, pero bueno, lo diría de otra manera o después, porque aquí San Mateo lo dice bien claramente, que era algo que había ya en la primitiva cristiandad. Había, pues, muchos abrazaban el cristianismo, muchos paganos, pero seguían quizá con las costumbres paganas. Ah, no, eso no, hay que cambiar de vestido, de fiesta. Uno tiene que ponerse ese vestido de fiesta que para Jesús, pues podíamos decir que es poner los valores del Evangelio, los sentimientos de amor, de solidaridad, sobre todo. Pues por esos frutos, trajes de fiesta, los reconocerán, que es sobre todo en esa fe que nos da esa gracia, esa vida en el amor, sobre todo con todos, este saber confiar completamente en Dios, este estar con Dios, que es nuestro verdadero pastor. Como así el Salmo responsorial de la primera lectura, pues nos hablará de que el Señor es mi pastor y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis
Claro que para que Dios sea verdaderamente nuestro pastor, para que lo sintamos así, debemos llevar ese traje de fiesta, de etiqueta, que es la confianza con Dios, que es el sabernos hijos de Dios. Y por eso viene muy bien la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, que dice así: Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo, la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claro, habitaremos siempre en esa casa del Señor, que será ese festín maravilloso, lleno de gloria, pero si ahora vamos viviendo también con esta fe, que es vivir en la alegría, que no es coartarnos la alegría una vez más, sino es saber que las cosas de este mundo no es la finalidad. Y aquellos que ponen la finalidad en el dinero, en el tener más, al fin y al cabo tienen unas amarguras enormes, una ansiedad de espíritu, y por eso hay tantos, en estos tiempos, tantas enfermedades, tantos enfermos de ansiedades, de amarguras externas e internas, porque todo se va uniendo. Aquel que va poniendo su confianza en el Señor va teniendo la paz del Espíritu, que va entrando en cierto sentido en ese reino de Dios que ya empieza desde ahora. San Pablo nos cuenta hoy, en esa lectura de la carta a los Filipenses, cómo él agradece los signos de amor que ha recibido por parte de los filipenses durante el tiempo de su encarcelamiento, y da gracias a Dios, pero declara al mismo tiempo su desinterés. No es un apóstol ávido, pero tampoco rechaza los regalos que le hacen. Lo importante es que su corazón no se apega ni a la abundancia ni a la penuria, sino que busca solamente la realización del plan de Dios. Y el plan de Dios es que él se deje llevar, que él trabaje, pero poniendo la fortaleza en ese Dios de quien dice: todo lo puedo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Pues sí, en Dios podemos todo, y es una virtud la fortaleza. Esto significa la fortaleza, el poder por medio del amor. Decía San Agustín que la fortaleza es el amor que soporta todo fácilmente por causa de aquello que ama. Es decir, el amor nos da sentido, reconocimiento de nuestra propia debilidad. Y entrar en el reino significa entrar con fortaleza también, con fe. La fe nos da esa fortaleza de ir en contra de esa debilidad y sentirse comprometido para toda actividad, sabiendo que sobre todo lo hacemos al estar al servicio del amor y de la justicia. Y claro que vendrán pruebas, vendrán persecuciones, pero aquí está la fortaleza de estar con Dios. Y Dios nos llama para algo grande. Dios nos llama para una fiesta. Entrar en esa fiesta hay que entrar con ese manto, con esa vestidura de Dios, que es la fe, que es la gracia. Y la gracia de Dios, pues, requiere también estar con Él. Muchas veces hemos dicho que una señal de aquel que es verdaderamente cristiano es estar en las manos de Dios. Están en las manos de Dios, pero no para debilidad, sino para fortaleza. Para poder superar el egoísmo con la fuerza del amor. Para poder resistir tantas dificultades, tantas violencias, con la paz y el derecho y el deber cristiano, que es el servicio a los demás. Para esto Dios nos llama a esa fiesta, que es una fiesta de paz, de amor, de convivencia, que lo expresamos normalmente con la Santa Misa. Para esto se nos llama hoy una vez más en la Iglesia, y sobre todo para el reino de Dios, que un día será definitivo, total en el cielo, pero que ahora ya lo vamos experimentando en la paz cristiana, a pesar de las dificultades que encontramos en nuestra vida. Pues amigos, que el Señor nos ayude a comprender esto en la gran fiesta que es también la Santa Misa, y hasta el próximo domingo. Adiós a todos.